Día tras día, enfrentas preocupaciones, miedos y pensamientos que te agotan. Y por más que intentas salir adelante con tus propias fuerzas, terminas más cansado que antes. Hoy quiero decirte algo que puede cambiar tu vida. No tienes que luchar solo. En este mensaje vamos a descubrir la armadura espiritual completa que Dios ha preparado para ti. No es un concepto abstracto ni una simple metáfora. Es el equipamiento real que el Señor te ofrece cada día para que camines en victoria, protegido de los ataques invisibles que buscan derribarte. Vamos a explorar cada pieza de esta armadura: verdad, justicia, paz, fe, salvación, palabra y oración, y cómo aplicarlas en tu vida diaria. Muchos vivimos agotados porque intentamos enfrentar la vida en piloto automático sin reconocer que existe una dimensión espiritual en nuestras luchas diarias. La ansiedad, las dudas, los miedos, el desánimo no son solo problemas emocionales, son batallas espirituales y necesitas la armadura correcta para enfrentarlas. Antes de continuar, quiero que declares conmigo en los comentarios: Señor, revísteme con tu poder. Di estas palabras como tu primer acto de fe. Al declararlas, estás reconociendo que necesitas a Dios, que abres tu corazón a su protección y que estás listo para dejar de luchar solo. Comencemos. Número 1. La batalla que no puedes pelear solo. A veces te despiertas con el corazón cargado. Dormiste, pero no descansaste. La mente estuvo peleando toda la noche, luchando con pensamientos que te quitan la paz. Quizás la ansiedad volvió a tocar a tu puerta, o esas dudas que intentas ignorar se hicieron más fuertes en la oscuridad. Tal vez te sentiste solo, aunque haya gente cerca. Y es que hay batallas que no se ven, pero que se sienten en lo más profundo del alma. Batallas que desgastan la fe, que roban la alegría y que intentan apagar toda esperanza. ¿Te ha pasado? En esta vida hay luchas que no puedes pelear solo. Problemas que no se resuelven solo con fuerza humana. Porque detrás de lo que ves hay un mundo espiritual muy real y el enemigo usa pensamientos, circunstancias y personas para desanimarte, para confundir tu propósito, para hacerte creer que Dios te ha dejado. Pero quiero decirte algo con todo mi corazón, como un amigo que se sienta a tu lado. No estás solo. Dios conoce tus batallas. Él las ve antes que tú y ha preparado protección completa para que nada pueda derrotarte. A veces tratamos de ser fuertes todo el tiempo, como si pedir ayuda fuera señal de debilidad. Guardamos el dolor, silenciamos el corazón, fingimos que todo está bien mientras dentro nos estamos desmoronando. Pero, hijo de Dios, rendirse a Él no es perder, es ganar. Es reconocer que la fuerza verdadera no nace de nosotros, sino del Dios que no falla jamás. Como dice la Escritura, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, en el Salmo 46:1. Él te cubre, Él te defiende, Él pelea por ti. Cuando enfrentas la vida sin la cobertura de Dios, es como un soldado que entra en batalla sin armadura. Puede luchar, sí, pero cada golpe lo hiere más y tarde o temprano se queda sin fuerzas. Pero Dios no quiere verte así. Por eso dejó un mensaje poderoso para ti. Fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del enemigo. En Efesios 6, 10 y 11. No dice una parte, no dice a veces, dice toda la armadura, siempre. Tal vez hoy estás batallando contra la culpa que te atormenta, recordándote errores del pasado. Tal vez estás luchando contra un miedo que no te deja avanzar, o quizás te enfrentas a pensamientos que te dicen que no eres suficiente, que nada va a cambiar, que tu oración no sirve. El enemigo quiere que creas esas mentiras. Quiere que luches con tus fuerzas hasta que te canses. Pero Dios te dice hoy, deja de luchar solo. Vístete con mi armadura y nada podrá vencerte. Mírate como un guerrero amado por su rey. no eres un soldado abandonado en el campo. Tu Padre Celestial mismo te viste con su verdad, su justicia, su paz, su fe, su salvación y su palabra viva. No porque seas perfecto, sino porque eres suyo. No porque no tengas heridas, sino porque Él quiere sanarte mientras te hace avanzar. Sé que estás cansado, sé que has gritado en silencio, que has llorado donde nadie te ve. Pero esta batalla no la tienes que pelear solo. Cuando David, un guerrero valiente, se sentía rodeado y sin fuerzas, él clamaba a Dios. Entregaba su corazón y recibía fortaleza nueva. Él escribió: cuando mi corazón desmayaba, tú me guiabas a la roca que es más alta que yo. En el Salmo 61:2. ¿Sabes qué significa eso? Que cuando no puedes más, Dios te levanta y te pone en un lugar firme donde nada puede destruirte. Hoy Dios está entrando suavemente en tu habitación, en tus pensamientos, en tu alma cansada, y te dice: hijo mío, hija mía, déjame pelear por ti. Te pide que sueltes el control, que dejes de intentar cargar lo que nunca fuiste creado para llevar. Él quiere darte descanso, dirección, seguridad y victoria. Respira un momento. Cierra los ojos si puedes. Piensa en esa batalla que estás enfrentando. Ahora escucha esta verdad. No te toca pelear en tus fuerzas, sino en las de Dios. Tú no luchas para ver si ganas. Luchas desde la victoria que Cristo ya conquistó por ti. Eso cambia todo. Número 2. Llamado a vestirse, de la autosuficiencia a la dependencia. Hay mañanas en las que despertamos con la idea de que podemos con todo. Pensamos: yo puedo solo, yo resolveré esto, yo controlaré mi vida. Hemos sido formados en un mundo que celebra la autosuficiencia, que nos dice que depender de alguien es señal de debilidad. Nos enseñaron a mostrar fuerza, aunque por dentro estemos rotos. Pero esa autosuficiencia, tarde o temprano, termina en cansancio. Termina en el punto donde el alma grita: no puedo más. ¿Te has sentido así? Yo sé que sí. Porque todos hemos intentado luchar con nuestras propias manos, y todos hemos descubierto que, sin Dios, la batalla se vuelve imposible de ganar. Dios, en su gracia, nos llama cada día a tomar una decisión consciente, vestirnos de su armadura. No dice: piensen en ella. No dice: ténganla cerca por si acaso. Dice: vístanse. Es un mandato amoroso. Como un padre que mira a su hijo antes de salir al frío y le dice: abrígate bien, porque allá afuera hace mucho frío. El niño a veces intenta ponerse el abrigo solo, forcejea, se enreda con las mangas, se frustra, hasta que el padre se agacha, lo mira con ternura y le dice: déjame ayudarte, hijo. Así es Dios contigo. Él no quiere que vivas una fe donde luchas solo contra un enemigo que no puedes ver. Quiere ayudarte. Quiere vestirte de protección verdadera. En Efesios 6:11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios. Vestirse implica acción, implica elegir, implica reconocer que no puedes salir a la vida desnudo espiritualmente. Así como no saldrías a la calle sin ropa, tampoco debes salir a enfrentar el día sin la armadura que Dios mismo preparó para ti. Tal vez pienses: pero yo no soy perfecto, fallo mucho. Y Dios responde: no se trata de perfección, sino de disposición. Él no te pide que tengas toda la fuerza. Él te pide que tengas el corazón dispuesto a decir: Señor, yo solo no puedo, te necesito. Cuando eliges vestirte, haces un acto de humildad. Proverbios 3:5 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no apoyes tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Eso es vestirse. Es reconocer que tus fuerzas tienen límite, pero que su poder es infinito. Es dejar de cargar tu mochila de preocupaciones y entregársela a aquel que sí puede con todo. Es decir, hoy dejo mi autosuficiencia y me visto de tu fuerza, Señor. Quizás piensas que, si tú no luchas, nadie lo hará, que, si tú no controlas la situación, todo se derrumbará. Pero escucha esto con el corazón. Dios no te creó para cargar solo batallas que solo Él puede pelear. Cuando insistes en hacerlo todo por ti mismo, lo único que encuentras es desgaste. Cuando decides depender de Dios, encuentras paz, dirección y victoria. Gedeón es un buen ejemplo de eso. Dios tomó a un ejército enorme y lo redujo de 32.000 a solo 300 hombres. ¿Por qué? Para mostrar que la victoria no depende del tamaño del ejército, sino del tamaño del Dios que pelea por ti. Y ese mismo Dios es quien hoy te dice: hijo mío, deja de depender de tu fuerza, depende de la mía. Vestirse de la armadura es un ritual espiritual diario. Es abrir los ojos por la mañana y decir: hoy elijo la verdad para no caer en las mentiras. Hoy elijo la justicia para no hundirme en la culpa. Hoy elijo la paz para no ser esclavo del miedo. Hoy elijo la fe para no temblar ante el futuro. Hoy elijo la salvación para recordar quién soy en Cristo. Hoy tomo tu palabra para enfrentar toda oscuridad. Hoy oro porque sin ti no puedo. ¿Te das cuenta? No es complicado. Es una conversación con tu Padre. Él completa lo que falta. Él ajusta lo que tú no alcanzas. Él te viste por completo cuando tu fe se siente pequeña. Si hoy estás cansado, si te sientes sin fuerzas, si has llegado al límite, Dios no te está regañando. Te está invitando. Te está diciendo: vuelve a mí cada mañana. Déjame ser tu fuerza. Déjame pelear por ti. Porque la verdadera fe no es decir: yo puedo todo, sino decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. La independencia espiritual te lleva al agotamiento. La dependencia de Dios te lleva a la victoria. Toma esta decisión conmigo hoy. Hazla tu declaración diaria durante esta semana. Hoy dejo mi autosuficiencia y me visto de la fuerza de Dios. Escríbelo en tu corazón. Escríbelo en los comentarios si quieres. Es tu acto de fe. Es tu respuesta al llamado del Padre. Porque ya vimos que no puedes pelear solo. Ahora entiendes que vestirte es necesario. Y aquí viene algo hermoso. Dios no solo te llama a vestirte. Él te dice exactamente con qué piezas de armadura te ha equipado. Y cada una tiene un propósito. Cada una protege una parte de tu vida. Cada una es esencial para la victoria. Así que ahora, con el corazón dispuesto, pasemos a descubrir cada pieza con la que Dios te fortalece y te cubre. Vamos a ver una por una la armadura que te hace invencible. Número 3. Panorama de las piezas. Tu equipamiento completo. Cuando Dios te llama a vestirte con su armadura, no te entrega algo incompleto. No te da una sola pieza y te dice: con esto bastará. No. Él es un padre perfecto, un rey sabio, un entrenador que conoce exactamente qué necesitas para vencer. Por eso, en Efesios capítulo 6, versículos del 14 al 18, nos muestra que ha preparado 6 piezas esenciales para proteger cada parte de tu vida espiritual. Y además, una práctica poderosa que activa todo: la oración constante. Nada falta. Nada está ahí por casualidad. Todo tiene propósito. Todo tiene dirección. Él quiere que te detengas por un momento y observes el equipamiento que te ha dado. Imagina la escena: un soldado de pie, firme, la luz del amanecer reflejándose en cada parte de su armadura. No está desprotegido, no está solo, está equipado completamente por su rey. Ese soldado eres tú. Y ahora, como un buen maestro que te muestra el mapa del viaje antes de iniciarlo, Dios te dice: mira con atención lo que te he puesto en las manos y en el corazón. La primera pieza es el cinturón de la verdad. Sin verdad, todo lo demás se cae. El enemigo es experto en mentiras. Te susurra que no vales, que Dios no te escucha, que tu pasado te condena. Pero el cinturón sostiene tu vida para que ninguna mentira pueda desarmarte. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan 14:6, cada mañana necesitas afirmarte en esa verdad. Eres hijo, eres perdonado, eres amado. Esa verdad te sostiene cuando todo alrededor se tambalea. La segunda pieza es la coraza de justicia. Esta no es justicia tuya. Es la justicia de Cristo cubriendo tu corazón. El enemigo intenta clavarte la culpa, recordarte tus errores, acusarte y hacerte sentir indigno. Pero Dios te viste con la justicia de su Hijo para que tu corazón no sangree por el dolor del pasado. Él declara, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, en Romanos 8:1. Cuando te sientas indigno, recuerda, Cristo te cubrió, tu corazón está protegido. Luego vienen los calzados del Evangelio de la paz. Los zapatos del soldado no son para correr del miedo, sino para avanzar sin resbalar. La paz de Dios no es fragilidad, es estabilidad. Es esa certeza que permanece cuando el mundo se vuelve caótico. Jesús dijo, «Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da», en Juan 14:27. Donde Él te mande caminar, podrás hacerlo sin caerte, porque sus pies marcan tu camino. Después está el escudo de la fe. Este apaga flechas encendidas. ¿Cuáles son esas flechas? Esos pensamientos que arden. ¿Y si Dios no responde? ¿Y si pierdo todo? ¿Y si no soy suficiente? La fe no niega la realidad, pero recuerda una mayor. Dios está contigo y pelea por ti. Cuando levantas la fe, no importa cuántos dardos vengan contra ti, ninguno podrá quemarte por dentro. La quinta pieza es el yelmo de la salvación. La mente es un campo de batalla. Si el enemigo derrota tu pensamiento, derrota tu ánimo. Pero Dios te da un casco que protege tu identidad. La voz del enemigo dice, no has cambiado. Dios ya se rindió contigo. Pero la voz de Cristo declara, eres mío para siempre. La salvación no es algo que se siente, es una realidad que se cree. Y al creerlo, tu mente queda protegida en la certeza de lo que Cristo ya hizo. La sexta pieza es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es el arma ofensiva. Con todo lo demás, resistes. Con la palabra atacas. Jesús mismo, cuando fue tentado en el desierto, respondió con escritura. Él no debatió. Él declaró verdad. Cada vez que el enemigo te quiera engañar, la palabra le recordará quién manda. Porque la Biblia no es un libro, es una espada viva que corta mentiras. Pero hay algo más, algo que no es una pieza física de la armadura, pero la activa, la sostiene y la mantiene firme. La oración constante. Efesios lo dice claramente. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Sin oración, la armadura está puesta, pero no está viva. La oración conecta tu corazón con el cielo. Es como la comunicación del soldado con su capitán. Te mantiene atento a su voz y alineado a su voluntad. Y aquí viene la buena noticia. Esto es para ti. No tienes que ser teólogo, ni pastor, ni alguien perfecto. Dios diseñó esta armadura para personas reales, con miedos reales, luchas reales, cargas reales, como tú. Él te equipa completamente. Él no te manda a la batalla sin preparación. Él te cubre para que puedas caminar en victoria desde el primer paso hasta el último. Quiero invitarte esta semana a leer Efesios 6, del 10 al 18. Léelo con calma. Subraya la pieza que más necesitas hoy. Piensa, ¿qué área de mi vida está más vulnerable ahora? ¿Qué protección me está ofreciendo Dios en este momento? Porque lo mejor todavía está por venir. Ahora que ya conoces el panorama completo, podremos profundizar pieza por pieza para aprender a usarlas en tu vida diaria. Número 4. El enemigo invisible, contra quien realmente luchas. Muchas veces creemos que la persona que nos habló mal es el enemigo. Pensamos que ese familiar que nos hirió es el problema, que ese jefe que nos complica la vida es la causa de nuestro dolor. Pero Dios quiere abrir tus ojos espirituales y revelarte que tu lucha no es contra carne ni sangre. Eso dice Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo y huestes espirituales de maldad. Si la Biblia lo dice tan claro, es porque necesitamos entenderlo para poder vivir en victoria. ¿Has sentido alguna vez que hay algo oscuro atacando tu mente? ¿Pensamientos que no te pertenecen? ¿Una ansiedad que aparece sin razón? ¿Una tristeza profunda que no puedes explicar? ¿Ataques a tu identidad, a tu valor, a tu esperanza? Quiero decirte con el corazón en la mano, no estás loco, no estás exagerando, no estás solo. Hay una guerra espiritual real, invisible a los ojos, pero tremendamente evidente en el alma, y el enemigo sabe exactamente dónde atacar para intentar derribar tu fe. El enemigo casi nunca se presenta con cuernos o una imagen terrorífica. Él prefiere lo sutil. Se disfraza de pensamiento lógico, se camufla detrás de una preocupación que parece normal. Él planta ideas como, no vales nada, Dios ya no te ama, tu oración es inútil, tu futuro está perdido. No grita, susurra, no golpea fuerte al inicio, desgasta lentamente. Así trabaja, desde la sombra, sin ruido, pero con intención de división, confusión, desesperanza. Quiero que entiendas esto. Las personas no son tu enemigo. Ellas pueden ser usadas, sí. Pueden lastimarte, sí. Pero no son la raíz. Son un campo de batalla. Cuando atacas a las personas, pierdes la batalla espiritual. Pero cuando reconoces que tu enemigo es espiritual, puedes amar incluso a quien te hirió. Eso te libera. Eso te hace caminar diferente. Eso te hace mirar el mundo con los ojos de Cristo. El apóstol Pedro también nos advierte en 1 de Pedro 5:8, su adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Notas que dice anda? Se mueve, observa, estudia tus puntos débiles, pero también dice como león. No dice que es un león. El único león verdadero es Cristo, el león de la tribu de Judá. El enemigo solo imita, solo hace ruido, solo quiere causarte miedo para que sueltes la armadura y bajes la guardia. Mira el ejemplo de Job. A su alrededor parecía que todo eran desgracias naturales, tormentas, enfermedades, pérdidas. Pero la raíz era espiritual. Satanás estaba atacando. Job nunca vio al enemigo con sus ojos físicos, pero lo sintió en cada área de su vida. Así también pasa contigo. No ves la raíz, pero sientes las consecuencias. Por eso Dios te equipa, por eso te pidió que te vistas con toda su armadura, para que cuando el día malo llegue, puedas estar firme. No porque seas fuerte, sino porque Él pelea por ti. Y cuando aprendes a discernir quién es el enemigo, tu corazón se fortalece. Permíteme hacerte unas preguntas, directo al alma. ¿Te has sentido atacado en tu mente últimamente? ¿Han llegado pensamientos que buscas rechazar, pero vuelven una y otra vez? ¿Te has sentido atacado en tus emociones? ¿Un dolor inexplicable que te roba la paz sin razón visible? ¿Te has sentido atacado en tus relaciones? ¿Peleas, malentendidos, distancias repentinas? ¿Te has sentido atacado en tu propósito? Como si lo que antes te motivaba ya no tuviera sentido. Mi querido hermano, mi querida hermana, eso no es casualidad. No son simples coincidencias. Esto es batalla espiritual. Pero aquí viene la verdad que te da esperanza. No estás indefenso. Dios está contigo. Él te equipa. Él pelea a tu lado. Y si puedes identificar al verdadero enemigo, ya diste el primer paso hacia la victoria. Cuando esta semana sientas un ataque, un pensamiento negativo, una tentación fuerte, un miedo que paraliza, quiero que te detengas y declares con valentía: reconozco que esto no viene de Dios. En el nombre de Jesús, rechazo esta mentira. No lo digas con miedo, dilo con autoridad, la autoridad del cielo, porque Jesús ya venció en la cruz. Tú no peleas para ver si ganas, peleas desde la victoria que Cristo ya ganó. Y recuerda, a mayor claridad espiritual, mayor libertad para amar. Si sabes que las personas no son tu enemigo, podrás perdonar, podrás comprender, podrás amar como Jesús amó incluso en medio de la traición. Hoy Dios te dice con ternura, pero con firmeza: hijo o hija, no peleas contra gente, peleas por su salvación. Y por eso, la preparación diaria no es opcional, es vital. Necesitas la armadura completa, porque el enemigo es real, pero tu Dios es más real aún. Seguimos caminando juntos. Ahora que sabemos quién se levanta en nuestra contra, podremos entender mejor por qué Dios ha diseñado cada pieza de la armadura con un propósito eterno. Y ahí, hijo amado, hija amada, la victoria está asegurada. Número 5. Preparación diaria, ritual matutino de victoria. Hay días en los que despiertas y desde el primer segundo ya se siente la batalla. Antes incluso de abrir los ojos, ya llegan pensamientos de preocupación, listas de pendientes, recuerdos que duelen, temores del futuro. Y si no tenemos cuidado, comenzamos el día peleando con nuestras fuerzas. En lugar de recordar que Dios quiere vestirnos con su fuerza antes de que la lucha comience. Así como nadie se pone de pie por la mañana sin vestirse físicamente, tampoco se debería comenzar un nuevo día sin vestirse espiritualmente. No porque tengamos miedo, sino porque tenemos sabiduría. Porque reconocemos que hay un enemigo que no descansa, pero también un Dios que renueva sus misericordias cada mañana, tal como dice Lamentaciones 3, 22 y 23. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, nuevas son cada mañana. Un ritual matutino no es algo pesado, no es para que sientas obligación, es un regalo que Dios te ofrece, comenzar el día desde su presencia y no desde tu preocupación. Es como salir a caminar y asegurarte primero de amarrar bien tus zapatos. Es un acto de amor propio. Es un acto de dependencia en Dios. Es ese pequeño momento de entrega que cambia todo lo que viene después. Mira lo que dice el Salmo 5:3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. En esas pocas palabras hay un mapa. Despertar, hablar con Dios, presentarse ante Él, esperar en su dirección. No es correr, no es entrar al día cargando todo solo, es entregar antes de intentar. Y aquí quiero enseñarte algo práctico, sencillo, pero profundamente poderoso. Un ritual espiritual de solo 5 minutos que puede transformar tus próximas 24 horas. Apenas abras los ojos, siéntate en el borde de tu cama. Respira profundo 3 veces. Siente esa vida que Dios te está regalando un día más. Mientras respiras, dile en silencio: gracias, Señor, hoy también estás conmigo. Esa respiración no solo calma tu cuerpo, calma tu alma. Te recuerda que no estás solo. Luego, declara una verdad bíblica que se vuelva tu escudo para ese día. Puede ser: el Señor es mi amparo y mi fortaleza, tomada del Salmo 46:1. O: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que está en Filipenses 4:13. O simplemente: Dios está conmigo. La verdad declarada temprano se convierte en verdad defendida durante todo el día. Después, haz una oración breve. No necesitas palabras complicadas. Puedes decir algo como: Señor, hoy me visto de tu verdad, de tu justicia, de tu paz, de tu fe, de tu salvación y de tu palabra. Dirige mis pasos y pelea mis batallas. Ese momento es cuando te estás poniendo la armadura. Es cuando decides empezar tu día con Dios y no con el mundo. Y no importa si algunos días tienes más tiempo para orar o leer más Biblia. La consistencia es más importante que la perfección. Hay días en los que orarás con lágrimas. Habrá otros en los que solo podrás decir, ayúdame, Señor. Pero ¿sabes qué? Dios recibe cada uno de esos momentos con amor. Él no está contando cuántos minutos pasas con Él. Está viendo cuánto lo necesitas. Así como el maná en el desierto debía recogerse cada mañana para alimentar al pueblo de Israel, también nuestro corazón necesita alimento fresco cada día. No podemos almacenar la fuerza espiritual de ayer para usarla mañana. Dios quiere que vayamos a Él todos los días, porque cada día trae nuevas batallas, pero también nuevas victorias preparadas por Él. Tal vez estás pensando, no soy bueno en la oración, no sé qué decir, siempre me distraigo. Y quiero decirte con todo mi corazón, está bien. Dios no quiere oraciones perfectas, quiere tu corazón presente. Aunque tus palabras sean pocas, aunque tus pensamientos se mezclen, aunque tengas sueño, tu Padre sonríe cuando lo eliges a Él primero. Imagina esto, cada mañana, mientras el enemigo planea cómo atacarte, Dios se pone de pie contigo y te dice, vamos, hijo mío, hija mía, hoy caminaremos juntos. Y tú decides tomar su mano. Decides vestirte antes de salir a luchar. Decides que tu primera conversación sea con Él, no con la preocupación. Esta semana te invito a hacer este compromiso. Antes de mirar tu teléfono, habla con Dios. Antes de ver noticias, escucha su voz. Antes de absorber ansiedad, recibe paz. 5 minutos, solo 5 minutos. Pero en esos 5 minutos, tu espíritu se fortalece, tus pensamientos se alinean, tu fe se activa y tu corazón se reviste de Cristo. Porque, hijo, hija, no salgas al mundo sin la armadura. La guerra espiritual no espera a que estés listo. Por eso la preparación tampoco puede esperar. Y cuando haces de este ritual un hábito, verás algo hermoso suceder. Dejarás de vivir reaccionando a los ataques del enemigo y comenzarás a vivir anticipando la victoria de Dios. Número 6. Cinturón de verdad y coraza de justicia, tu identidad inquebrantable. Hay momentos en los que te miras al espejo y no te reconoces. Ves a alguien que carga errores, cicatrices, promesas rotas. Ves a alguien que quizás se ha decepcionado a sí mismo tantas veces que ya no sabe quién es realmente, porque el enemigo ataca, sobre todo, tu identidad. Él quiere convencerte de que eres tu pasado, tus fallas, tu vergüenza, tu debilidad. Quiere que vivas sintiendo que nunca serás suficiente. Pero Dios, con una voz más fuerte que cualquier acusación, hoy te dice, esta es tu verdadera identidad en Cristo. Vístete con ella. Por eso, la primera pieza que Dios menciona en la armadura es el cinturón de la verdad. Un cinturón sostiene todo lo demás. Si se cae, toda la armadura se desacomoda. En un mundo lleno de mentiras, la verdad de Dios es lo único que te mantiene firme. ¿Y cuál es esa verdad? Que tú no eres lo que el enemigo dice de ti, ni lo que la gente piensa de ti, ni siquiera lo que tus propios pensamientos te dicen cuando estás débil. Tú eres quien Dios dice que eres. Jesús declaró en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Él es la verdad, entonces todo lo que Él dice sobre ti es real, incluso cuando tus sentimientos digan lo contrario. Por eso, al despertar, debes rodear tu vida con ese cinturón, la verdad que sostiene tu identidad. Sin verdad, te desmoronas. Con verdad, te mantienes firme, aunque todo a tu alrededor se sacuda. Pero no solo necesitas verdad, necesitas protección para el corazón. Ahí entra la coraza de la justicia. Esa coraza no está hecha de tus buenas obras, porque si dependiera de tu propia justicia, estaría llena de agujeros. Todos fallamos, todos tropezamos, pero Dios te viste con la justicia de Cristo, una justicia perfecta que no se rompe cuando cometes errores. Romanos 3:22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Esa justicia cubre tu corazón de las flechas del acusador. ¿Cuántas veces el enemigo llega con palabras que hieren profundamente? ¿Después de lo que hiciste, aún crees que Dios te ama? ¿Después de tantas caídas, todavía piensas que puedes seguir? Pero tu respuesta no depende de lo que hiciste tú, sino de lo que hizo Jesús. Tu corazón permanece a salvo porque Cristo ya pagó por ti. Y si Cristo te llamó justo, nadie puede llamarte culpable. En Romanos 8:1 está escrito: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa es tu coraza. Esa es tu defensa. Y quiero que lo escuches con el alma. Tus sentimientos no definen tu verdad espiritual. Tus emociones cambian, Dios no. Si hay días en los que sientes que no vales nada, no significa que sea así. Significa que el enemigo está intentando robarte tu identidad. Pero cuando te ciñes con la verdad y te cubres con la justicia, descubres quién eres realmente. Hijo amado de Dios, perdonado, elegido, aceptado, libre. Piensa en el hijo pródigo, el que se fue lejos pensando que ya no merecía nada. Cuando regresó, esperaba rechazo, regaños, vergüenza. Pero su padre corrió hacia él, lo abrazó y le puso un manto nuevo. Ese manto es símbolo de justicia, es símbolo de identidad restaurada. Y Dios te dice hoy, como en Primera de Juan 3:1, miren qué gran amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Esa es la verdad de tu vida, aunque hayas fallado, aunque te hayan fallado, aunque a veces tú mismo no te soportes. Dios no se arrepiente de haberte escogido. Quiero que hagas algo conmigo esta semana. Escribe tres verdades bíblicas sobre tu identidad. Pueden ser: soy amado por Dios, soy perdonado por la sangre de Cristo, soy hijo del Rey. Lee esas palabras cada mañana antes de que cualquier mentira toque tu mente. Guárdalas en tu bolsillo, en tu cartera, en tu corazón, porque cuando la batalla se intensifique, serán esas verdades las que mantendrán tu alma firme. Ahora deja que haga una oración contigo. Señor, gracias por recordarme quién soy en ti. Hoy me ciño con tu verdad y me cubro con tu justicia. No permitas que crea las mentiras del enemigo. Recuérdame que mi identidad está segura en Cristo, que mi vida está cubierta por tu gracia. Hazme caminar como hijo amado, como alguien que nunca está solo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ves lo que sucede cuando te vistes primero con identidad? Una nueva seguridad comienza a levantar tu espíritu. Ya no sales al mundo como alguien indefenso, sino como alguien afirmado. Ya no llevas el corazón expuesto, sino protegido por la justicia de Cristo. Y con esa identidad firme, ahora podemos dar el siguiente paso. Porque un soldado de Dios no solo necesita protección dentro, también necesita estabilidad por donde camina. Ahí es donde entra el siguiente regalo de Dios: el calzado del Evangelio de la Paz. Si quieres, con fuerza y fe, sigo ahora mismo con la próxima parte. ¿Continuamos? Número 7. Calzado del Evangelio. Paz que sostiene cuando todo tiembla, cuando la vida tiembla bajo tus pies, cuando las noticias traen preocupación, cuando lo que era seguro parece desmoronarse. Ahí es donde necesitas recordar que Dios te ha dado un calzado especial, no unos zapatos para huir ni para retroceder, sino calzado del Evangelio de la Paz, paz que no te saca de la tormenta, pero que te permite caminar sin caer mientras la tormenta ruge. Hay días en los que la ansiedad te invade antes de que puedas comprender por qué. Hay momentos en los que el corazón late más rápido, como si algo malo fuera a suceder, aunque nada haya pasado aún. Y entonces te preguntas: ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué me siento así? Pero déjame decirte una verdad que te sostendrá. Sentir miedo no te hace un mal cristiano. Significa que eres humano. Incluso Jesús dijo en Juan 14:27, «Mi paz les dejo, mi paz les doy». No como el mundo la da, yo se la doy. No se turbe su corazón ni tenga miedo. La paz del mundo solo existe cuando todo está en orden, cuando hay dinero, cuando hay salud, cuando la familia está bien. Es una paz que depende de las circunstancias. Se puede romper en un segundo, pero la paz de Cristo, oh, esa paz es diferente. Es una paz que no tiene sentido para la lógica humana. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estén afanosos. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no te promete que no habrá tormentas. Te promete que Jesús estará en la barca contigo. Recuerda esa escena en Marcos 4:38. Los discípulos desesperados, el viento golpeando, el agua entrando y Jesús durmiendo. ¡Qué imagen tan poderosa! La tormenta no despertó a Jesús, el miedo de sus discípulos sí. Él abrió sus ojos y preguntó, ¿por qué temen? ¿Dónde está su fe? Luego habló al viento como quien le habla a un sirviente y la naturaleza obedeció. Y así como en aquella barca, Jesús hoy está contigo en las aguas que te aterrorizan. Tal vez estás atravesando una tormenta emocional, económica, médica o familiar. Tal vez todo se mueve debajo de ti, pero quiero que recibas esto como un abrazo de Dios ahora mismo. Aunque tiembles, puedes permanecer de pie. Aunque el miedo golpee, la paz del cielo sostiene tus pasos. Imagina un puente colgante en medio de una tormenta. El viento lo balancea, la lluvia lo hace resbaloso. Pero tus pies están firmes, no porque seas un experto equilibrista, sino porque el calzado que llevas tiene buen agarre. Ese agarre es la paz de Dios. Esa paz te da estabilidad donde no debería haber estabilidad. Esa paz hace que otros te miren y digan, ¿cómo puedes seguir adelante en medio de todo esto? Y tu respuesta será, es Dios, Él me sostiene. Cuando sientas el temblor del miedo, respira profundo, 3 veces, y al exhalar, declara con fe, la paz de Cristo me sostiene ahora. Puede ser en el trabajo, en el hospital, en una sala de espera, en la noche cuando todos duermen. Decláralo, no para convencer al mundo, sino para recordarle a tu alma quién está contigo. Y escucha esto muy bien, la paz de Dios no viene después de la solución. Viene antes. Es un adelanto de la victoria que aún no ves. Es el cielo diciéndote, hijo mío, hija mía, ya ganó Jesús por ti. No luchas para obtener paz, luchas desde la paz. Quizás hoy tu corazón está cansado, quizás hay diagnósticos médicos que estremecieron tu fe, quizás hay cuentas que no sabes cómo pagar, quizás hay una noticia que te cambió la vida. Pero Dios quiere que escuches su voz por encima del ruido. Mi paz te sostendrá. Si las lágrimas vienen, está bien. Si el miedo aparece, está bien. Si la duda toca la puerta, está bien. Lo importante es que no sueltes la mano de Jesús. El miedo puede acompañarte, pero no puede gobernarte, porque tus pies no están descalzos, están vestidos por la paz del Señor. Esa paz es testimonio silencioso. Cuando otros vean que sigues en pie, que no te has rendido, que aún sonríes, aunque duela, ellos verán a Jesús en ti. Tu estabilidad en el temblor será un mensaje poderoso. Cristo me sostiene. ¿Quieres hacer una práctica espiritual que te ayudará esta semana? Cuando la ansiedad o el temor intenten gobernarte, pausa por un instante. Respira y di, Dios me da paz, confío en Él. Hazlo como quien se aferra a un ancla, como quien pone bien sus pies antes de dar el siguiente paso. Porque la paz no significa que ya no hay tormenta, significa que la tormenta ya no tiene poder de derribarte. Con el calzado del Evangelio puedes avanzar, puedes resistir, puedes caminar con seguridad hacia lo que Dios ha preparado para ti. Aunque el piso tiemble, tú no caerás. Y ahora que tus pies están firmes, es tiempo de levantar con fuerza la siguiente pieza de tu armadura, el escudo de la fe, que apagará cada flecha encendida que venga contra tu vida. Continuamos juntos. Número 8. Escudo de la fe, apagando dardos de duda y miedo. Hay momentos en que un pensamiento aparece de golpe, como una flecha encendida lanzada directo al corazón. ¿Y si Dios no me está escuchando? ¿Y si todo lo que temo termina sucediendo? ¿Y si jamás cambio? Esos pensamientos no son simples ideas que pasan, son ataques espirituales. Y si los dejamos entrar, queman la confianza, queman la esperanza, queman la fe. Pero Dios no te dejó indefenso frente a esas flechas. Él puso en tus manos un escudo, el escudo de la fe. Ese escudo no es un adorno, no es decorativo. Es arma activa contra todo ataque del enemigo. La fe no es algo pasivo, no es una idea abstracta, no es solo decir, sí, creo en Dios. La fe es confiar cuando tu mente duda, es dar un paso cuando tus ojos no ven, es avanzar cuando el camino no está claro. Hebreos 11, 1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe mira más allá de las circunstancias y escucha a Dios incluso cuando el mundo grita lo contrario. Cuando el enemigo ve que estás avanzando, que estás caminando con Cristo, que estás creciendo, él se enfurece y lanza dardos. Dardos de miedo, dardos de desánimo, dardos de inseguridad, pensamientos que aparecen sin invitación, ideas que llegan cuando menos lo esperas. Pero cuando levantas el escudo de la fe, esas flechas pierden su fuego, se apagan, caen al suelo sin causar daño. Así lo afirma Efesios 6:16. Tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno. No algunos, todos. Tal vez tú ya has sentido esos dardos, dudas que te despertaron en la madrugada, temores que te paralizaron en el día. Esa voz interna susurrando, Dios te ha dejado solo. Pero hoy quiero recordarte un pacto eterno. Dios jamás abandona a los suyos. Él lo prometió en Hebreos capítulo 13, versículo 5. No te dejaré ni te desampararé. Ese es tu pacto. Y tu escudo es creerlo, aunque todo alrededor diga lo contrario. La fe no se fortalece en los días fáciles, se forja en medio de las lágrimas, de la incertidumbre, del ataque. Así como un soldado fortalece su brazo entrenando con su escudo, tú fortaleces tu fe cada vez que eliges confiar. Y quiero que lo escuches de mi corazón al tuyo. Incluso si tiemblas, puedes elegir la fe. Fe no es ausencia de miedo, es decisión de confiar a pesar del miedo. Piensa en Abraham. Dios le prometió algo humanamente imposible, pero Romanos 4:18 al 21 dice que creyó contra esperanza, que no se debilitó su fe, sino que se fortaleció dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Él era poderoso para cumplir lo que había prometido. Esa es la fe que apaga dardos, fe que se aferra a la palabra y no a la circunstancia. Y hay algo más, la fe crece en comunidad. Cuando tu brazo está débil, otro puede ayudarte a sostener el escudo. Hay personas mayores que han caminado décadas con Cristo y han visto su fidelidad una y otra vez. Su fe es grande, sólida, probada. Cuando hablas con ellos, algo en ti se enciende, porque la fe es contagiosa. Por eso Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Escuchar promesas, testimonios y la verdad bíblica es lo que fortalece tu defensa. Quiero sugerirte algo práctico que transformará tu lucha. Comienza un diario de fidelidad. Escribe momentos en que Dios te sostuvo, te respondió, te protegió, te levantó. Y cuando el dardo de duda llegue, abre ese diario y dile al enemigo, si Dios fue fiel ayer, lo será hoy también. Porque si Dios ya venció antes, ¿por qué dudarías ahora? La duda golpeará tu mente. El miedo intentará apagarte. Pero tú levanta tu escudo. Cuando el pensamiento diga, no puedes, responde en tu espíritu, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando la ansiedad diga, todo se va a arruinar, declara, mi Dios tiene planes de bienestar y no de mal, planes de darme un futuro y una esperanza. Cuando la vergüenza diga, ya fallaste otra vez, proclama, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cada vez que levantas el escudo con una promesa de Dios, el fuego del ataque se extingue. Eso es fe práctica. Eso es guerra espiritual ganada en el nombre de Jesús. Así que no renuncies, no bajes la guardia, no sueltes tu escudo. Sigue avanzando, porque tu fe no solo detiene los ataques, los apaga, y cada dardo que cae frente a ti es una victoria más que Cristo te concede. Y mientras se apagan esos dardos, hay un objetivo que debemos proteger aún más, nuestra mente. Porque si el enemigo no logra herirte con una flecha, intentará meterse en tus pensamientos. Para eso Dios te entrega la siguiente pieza de la armadura: el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Y juntos vamos a aprender cómo mantener tu mente guardada y tu espíritu victorioso. ¿Seguimos? Estoy aquí contigo, listo para la próxima batalla que ya Cristo ganó por ti. Número 9. Yelmo de salvación y espada del Espíritu. Mente protegida, palabra viva. Hay batallas que nadie ve. Se libran en silencio, dentro de tu mente. Y es ahí donde el enemigo insiste en atacar, en tus pensamientos, en tu memoria, en tu identidad. Él intenta sembrar la duda. ¿De verdad eres salvo? ¿De verdad Dios te ama? ¿Y si no eres suficiente? Por eso Dios te entregó el yelmo de la salvación, para proteger lo más frágil y lo más determinante, tus pensamientos. Cuando tú te pones ese yelmo, estás declarando algo poderoso. Mi salvación no depende de mi fuerza, sino de Cristo, que ya venció por mí. Romanos 8, 38 y 39 nos recuerda: nada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, ni tu pasado, ni tus errores, ni los dardos del enemigo. Cuando la duda venga a golpear tu mente, el yelmo responde: soy hijo amado de Dios, y nada puede cambiar eso. Muchos creyentes no se sienten atacados físicamente, pero sí mentalmente. Ataques que nadie nota, pero que dejan el corazón cansado. Acusaciones internas, pensamientos negativos que se repiten sin control, pesadillas, ansiedad, voces que dicen: no vas a poder. Si te has sentido así, quiero que escuches esto con atención. No estás loco y no estás solo. La Biblia dice en 1 Pedro 5, 8 que hay un adversario espiritual que busca devorar a los hijos de Dios. Por eso tu mente necesita protección diaria. No es opcional, es vital. Pero Dios no solo quiere que resistas, quiere que avances. Y para eso te dio la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa espada no es un libro más. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. No es un arma antigua, es un arma actual. No es solo un texto para leer, es una verdad para declarar contra la mentira. Jesús mismo, cuando fue tentado en el desierto, venció diciendo: escrito está. Cada vez que Satanás intentó engañarlo, él nos mostró cómo se usa la espada. Hay mentiras que solo la verdad bíblica puede cortar. La mentira dice: no vales nada. La espada responde: Dios me creó con propósito. La mentira dice: Dios te abandonó. La espada corta diciendo: Él prometió nunca dejarme. La mentira dice: nunca cambiarás. La espada proclama: el que comenzó la buena obra en mí la perfeccionará. Pero escucha algo más. La espada no solo ataca, también sana. Porque la palabra no solo es filo, también es medicina. Salmo 34:18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. La palabra abraza, consuela, restaura. Hay heridas que no se ven, pero que la presencia viva de Dios en su palabra puede sanar. Quizá tú digas: pero yo no soy teólogo, no me sé muchos versículos. Déjame liberarte de esa presión. Basta con que recuerdes uno para comenzar, uno que puedas declarar cuando el ataque llegue. Puede ser: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Puede ser: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puede ser: mi paz os dejo, mi paz os doy. Una sola verdad bien aferrada puede derrotar 10,000 mentiras. quiero invitarte a practicar algo sencillo pero transformador, la lectura en voz alta de la palabra. Cuando lees la Biblia en tu mente, la oyes tú, pero cuando la lees en voz alta, la oye también el enemigo y tiembla. Esta semana elige un salmo, el Salmo 23, o el Salmo 91, o el Salmo 139. Léelo en voz alta. Deja que la palabra entre por tus oídos y llegue a tu corazón para proteger tu mente. Así el yelmo se ajusta más firme y la espada se hace más afilada. Tal vez no puedas cambiar lo que pasa afuera de ti, pero con la palabra de Dios sí puedes cambiar lo que pasa dentro de ti. Cuando tu mente está protegida y tus pensamientos están alineados con la verdad de Cristo, el enemigo pierde terreno. Cuando tomas la espada del Espíritu y declaras la palabra, las tinieblas retroceden. Tú avanzas, tú vences. Así que hoy repite conmigo en tu corazón: mi mente le pertenece a Cristo, su salvación me cubre, su palabra me defiende. Nada podrá vencerme porque Dios pelea conmigo. Y ahora, con el yelmo bien puesto y la espada firme en tu mano, ya estás casi listo. Pero falta algo que no se puede ver y que activa toda la armadura. Algo que mantiene tu fe encendida, tu paz viva, tu mente alerta. Algo que conecta tu corazón con el cielo. Eso es la oración constante. En el próximo paso, quiero mostrarte cómo orar, no para sobrevivir, sino para vivir en victoria continua. Porque Dios pelea tus batallas, pero te invita a hablar con Él mientras peleas. Número 10. Oración constante, el hilo que unifica la armadura. La oración es el aliento de tu espíritu. Es lo que mantiene con vida todo lo que Dios te ha dado. Puedes tener toda la armadura puesta: cinturón de verdad, coraza de justicia, calzado de la paz, escudo de fe, yelmo de salvación y espada de la palabra. Pero sin oración, todo queda inmovilizado, como un soldado de pie que ha dejado de respirar. La oración es el hilo invisible que une y activa cada pieza de la armadura. Sin ella, no hay fuerza para resistir ni valentía para avanzar. Efesios 6:18 nos dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Notaste eso? No dice: ora cuando tengas tiempo, ni ora cuando estés desesperado. Dice: en todo tiempo. Eso significa que la oración no es un evento, es un estilo de vida. Es caminar con Dios, no solo buscarlo en emergencias. Y aquí quiero que escuches mi corazón. La oración no es un monólogo, no es solo hablar y hablar, también es escuchar. Es sentarse en silencio y dejar que Dios llene lo que las palabras no pueden alcanzar. Romanos 8:26 nos recuerda que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras, aun cuando no sabes qué decir. Tu corazón, orando en silencio, sigue siendo oración. Cuando tú oras, reconoces que no puedes luchar solo. Cuando oras, te sintonizas con la fuerza del cielo. Cuando oras, Dios derrama paz, sabiduría, dirección y te recuerda que nunca estás peleando sin respaldo. A veces, orar no cambia la situación inmediatamente, pero sí cambia tu corazón, tu mente, tu espíritu. Y cuando tú cambias, todo comienza a cambiar. Hay una estructura sencilla que puede ayudarte a vivir la oración como relación profunda. La llamamos ACPI, adoración, confesión, petición, intercesión. Adoración es cuando levantas tu mirada y recuerdas quién es Dios. Cuando dices: Señor, tú eres mi refugio, mi fuerza, mi salvador. Ahí tu alma se ordena, porque reconoce que no es el centro de todo, lo es Él. Es el primer paso, porque antes de cualquier batalla debes saber quién está a tu favor. Confesión es cuando reconoces tu debilidad, tu pecado, tus límites, no para sentir culpa, sino para ser libre. Cuando sueltas aquello que te pesa, el enemigo pierde herramientas para acusarte. Dios no se escandaliza por tu pecado, Él ya lo vio y aún así decidió amarte y perdonarte. Petición es cuando presentas tus necesidades, tus miedos, tus preocupaciones. Filipenses 4, 6 y 7 dice que cuando presentamos todo en oración, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda nuestro corazón y nuestra mente. Esa paz es parte de la armadura. Viene por la oración. Intercesión es cuando oras por otros, porque tú no estás solo en esta guerra. Cuando Moisés oraba con los brazos levantados mientras Israel peleaba, cuando se cansaba y sus brazos bajaban, el pueblo comenzaba a perder. Pero Aarón y Ur le sostuvieron los brazos y la victoria vino. Éxodo 17:12. Esa historia nos muestra que oramos mejor cuando oramos juntos. Tu oración fortalece a otros y la oración de otros te sostiene a ti. Quiero que pienses en este cuadro, un soldado en medio de la batalla, rodeado de flechas y gritos, pero arrodillado, con la armadura puesta, manos juntas, hablando con su rey. A su alrededor, otros soldados también arrodillados, formando un círculo de fuerza espiritual. Ese círculo es la iglesia. Así se pelea en el reino de Dios, no con armas humanas, sino con oración que abre los cielos. Si hoy te cuesta orar, si sientes que no sabes cómo comenzar, quiero decirte algo muy importante. La oración no es medida por la belleza de tus palabras, sino por la sinceridad de tu corazón. Un susurro puede derribar un gigante. Un «Padre, ayúdame» puede hacer temblar al infierno. Y hasta un silencio lleno de lágrimas puede ser la oración más profunda. Esta semana quiero invitarte a vivir de manera simple pero poderosa. 10 minutos cada día. 2 minutos adorando. 2 confesando. 3 pidiendo. 3 intercediendo por alguien que Dios traiga a tu mente. Y si al final te queda un momento, solo guarda silencio. Deja que Dios te hable. Deja que Él te fortalezca. Cuando vives así, cuando la oración se vuelve respiración para tu alma, toda la armadura brilla, se activa, cobra sentido y el enemigo huye. Porque un hijo de Dios que ora es un hijo de Dios imparable. Y ahora que sabes cómo activar cada pieza, tienes que recordar quién te ha equipado, quién ha prometido pelear por ti, quién te llama a confiar, quién te sostiene cuando tus fuerzas se acaban. Él no es solo tu comandante, es tu Padre. Vamos a conocerlo más profundamente, porque la verdadera victoria no está solo en la guerra, sino en el corazón del Dios que te ama. Seguimos. Número 11. Dios guerrero y Padre, justicia y misericordia entrelazadas. Dios pelea tus batallas, pero no lo hace como un guerrero distante que solo actúa desde la ira o el poder. Él pelea porque eres su hijo. Él se levanta con coraza, yelmo y espada, porque te ama con un amor tan profundo que no soporta verte oprimido, herido o engañado por el enemigo. Isaías 59:17 lo describe así. Se vistió de coraza de justicia, con yelmo de salvación en su cabeza, se puso ropas de venganza y se envolvió en celo como en un manto. Puedes imaginarlo, Dios mismo poniéndose la armadura que Él nos mandó a usar. Él nunca te pide hacer algo que Él mismo no haya hecho primero. Ese pasaje nos revela su corazón guerrero, un Dios que no es indiferente ante la injusticia que has vivido. Cuando el enemigo ha querido destruir tu paz, tu familia, tu identidad, Dios no solo observa, Él entra en batalla con celo ardiente, como un padre que defiende con fuerza a un hijo amado. El celo de Dios no es posesividad egoísta, sino amor protector, como dice Éxodo 34:14. Jehová, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. Él cela tu corazón porque te creó para ser suyo, porque sabe que lejos de Él solo hay desolación. Pero aquí está la belleza que transforma todo. El mismo Dios que es guerrero invencible es también Padre tierno. Sus manos que sostienen una espada son las mismas que acarician tu rostro cuando lloras. Su voz que ordena al enemigo retroceder es la misma que te susurra. No temas. yo estoy contigo. Algunos ven a Dios solo como juez severo, esperando que nuestros errores lo provoquen. Pero si así fuera, ¿por qué su palabra dice que Él retarda su ira porque no quiere que nadie perezca? Segunda de Pedro 3:9 afirma, Dios es paciente, no queriendo que ninguno se pierda. Él pelea, sí, pero pelea para salvar, no para destruirte. Él es justo, pero su justicia nunca contradice su misericordia. Ambas caminan juntas, perfectamente entrelazadas. Cuando sientes culpa y vergüenza por tu pasado, tal vez imaginas a Dios como alguien decepcionado por ti, pero escúchame bien, tu Padre no es como los hombres. Oseas 11, 8 y 9 revela su corazón con palabras impresionantes. Mi corazón se conmueve dentro de mí. No ejecutaré el ardor de mi ira, porque soy Dios y no hombre. Él se conmueve por ti. Él siente tu dolor. Él sufre cuando tú sufres y cuando tú estás cansado de luchar, cuando tu fe tiembla y tu mente se llena de dudas, Él no te abandona en el campo de batalla. Él desciende, te toma por los hombros y te levanta. Como padre guerrero sostiene a un hijo herido, con una mano empuña la espada que acaba de derrotar al enemigo y con la otra te abraza firme contra su pecho. Puedes descansar en sus brazos mientras Él sigue peleando por ti. A veces piensas que tus oraciones no están siendo escuchadas. Te sientes solo, como si estuvieras luchando una guerra interminable sin refuerzos. Pero no ves lo que ocurre en lo invisible. No ves cómo el cielo entero se mueve cuando un hijo de Dios clama. No ves a tu Padre revestido de luz, abriendo caminos en donde solo había muros. No ves ángeles rodeándote cuando crees estar completamente abandonado. Él pelea tus guerras internas, tus pensamientos oscuros, tus miedos del mañana, las voces que dicen que no vales nada. Y también pelea tus guerras externas, la injusticia que viviste, el rechazo, las heridas que otros dejaron. La venganza de Dios no es odio, es justicia santa, es restauración, es dar victoria al que fue aplastado. Él nunca permitirá que el mal tenga la última palabra en la vida de sus hijos. No luchas para ver si ganas, luchas desde la victoria que Dios ya conquistó en Cristo. Y si sientes que no tienes fuerzas para seguir, Él no te juzga. Al contrario, Él se acerca, se inclina y te recuerda. Cuando eres débil, yo soy fuerte. Porque su victoria no depende de tus fuerzas, sino de su amor por ti. Esta semana quiero invitarte a contemplar ambas realidades de Dios: justicia y misericordia, fuerza y ternura. Agradece que Él pelea contra lo que quiere destruirte, y agradece que al mismo tiempo te abraza mientras lo hace. Ora así: Padre, gracias porque eres fuerte cuando yo soy débil. Gracias por luchar por mí. Gracias por amarme con justicia y misericordia. Tu Padre y guerrero está contigo. Él no ha perdido ninguna batalla y tampoco perderá la tuya. Avanza seguro, porque quien va al frente es el Dios que te ama con amor eterno. Número 12. De tinieblas a luz. Urgencia de la transición. Hay un amanecer acercándose a tu vida. Tal vez aún ves sombras, tal vez sientes que la noche ha sido demasiado larga y que la oscuridad ha marcado tu historia por años. Pero escucha con el corazón lo que dice Romanos 13:12. La noche está avanzada y se acerca el día. Esta no es una frase poética, es un anuncio del cielo, una declaración de victoria. Lo peor ya quedó atrás, porque Jesucristo venció en la cruz. El amanecer espiritual ya comenzó sobre ti, aunque todavía haya rincones donde la oscuridad quiera mantenerse. La sombra puede permanecer un poco más, pero la luz ya ganó. Vivimos en esa transición hermosa y desafiante, entre lo que Cristo ya logró y lo que todavía esperamos ver plenamente cuando Él regrese. Por eso, hoy Dios te dice, deja las obras de las tinieblas, vístete con las armas de la luz. No es una amenaza ni un ultimátum, es un llamado lleno de esperanza. Levántate, la luz ya está aquí. Cuando hablamos de tinieblas, no siempre se trata de grandes pecados escandalosos. A veces la oscuridad se esconde en los detalles silenciosos, esa pequeña mentira que dijiste para proteger tu imagen, ese rencor que guardas desde hace años, esa actitud egoísta que te impide amar con libertad, ese orgullo que te hace compararte y competir, la envidia que roba tu paz, son como restos de noche que se adhieren al corazón. El enemigo quiere convencerte de que puedes mantener ciertos hábitos de oscuridad y seguir avanzando. Pero no se puede caminar hacia la luz con sombras amarradas al alma. Ahora, Dios no solo te pide dejar la oscuridad, te llama a vestirte de luz, porque la vida cristiana no es únicamente dejar de hacer lo malo, es llenarte de todo lo que proviene de Él. Vestirte de luz significa ponerte amor en lugar de enojo, paciencia en lugar de reacción impulsiva, bondad en lugar de indiferencia, perdón en lugar de resentimiento. Eso es la armadura de Dios en acción cotidiana. Eso es mostrarle al mundo quién es Cristo. Efesios 5:8. Te recuerda, antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. No dice que teníamos tinieblas, dice que éramos tinieblas. Era nuestra identidad. Ahora, en cambio, somos luz. Aunque no siempre lo sintamos, aunque a veces tropecemos, tu identidad cambió. Y lo que eres se terminará reflejando en lo que haces. Pero sé que no es fácil. La transición puede sentirse lenta. Hay hábitos que no se rompen de un día para otro. Hay heridas profundas que llevan tiempo sanar. A veces te frustras contigo mismo y piensas, ¿por qué sigo luchando con esto si ya soy hijo de Dios? Y ahí, justo ahí, es donde debes recordar esta verdad. La salvación es un instante, la transformación es un proceso. Lo importante no es que ya seas perfecto, sino que tu corazón está caminando hacia la luz. Piensa en Saulo de Tarso, perseguidor de cristianos, enemigo de la fe. Pero un día, en camino a Damasco, la luz de Cristo lo rodeó tan fuerte que cayó al suelo. Hechos 9 lo narra con poder. Quedó ciego físicamente, pero por primera vez pudo ver con el corazón. Su transición no fue inmediata. Tuvo días de oscuridad antes de abrir los ojos como Pablo, apóstol de la gracia. La luz entró primero en su interior y poco a poco todo lo demás cambió. Ese es el patrón de Dios. Luz que transforma paso a paso, victoria tras victoria. Y mientras caminas en esta transición, tu vida se convierte en un faro. Jesús lo dijo en Mateo 5:14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. No necesitas ser perfecto para brillar. Necesitas ser honesto, amoroso, paciente, valiente. La luz que Dios encendió en ti puede atraer a muchos que siguen atrapados en la noche. Ellos necesitan ver que existe un camino hacia el amanecer, y tú eres señal de que sí lo hay. La oscuridad quiere aferrarse, quiere convencerte de que nada ha cambiado. Pero hoy Dios te hace una invitación clara y urgente. Despierta, suelta las sombras, levántate. El día está llegando. Romanos 13:11 nos dice, despiértate, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Dios está obrando. Cristo viene pronto. Cada elección que haces puede anunciar ese día glorioso. Te dejo una práctica espiritual concreta para esta semana. Elige una obra de tinieblas que todavía domina tus reacciones o pensamientos. Mentira, orgullo, rencor, egoísmo. Nómbrala delante de Dios. Entrégasela y pídele que la reemplace con una obra de luz. Él responderá, porque no te está llamando a la luz para abandonarte en el proceso. Él te viste, Él te fortalece, Él va contigo. La noche no tiene la última palabra sobre tu vida. El enemigo no puede apagar la aurora que Dios decretó. Tu historia es una historia de amanecer. Camina en la luz que ya te abrazó, porque aquel que venció la oscuridad te ha llamado hijo de día. Número 13. vestirse de Cristo, entrega total, vida nueva. Dios te llama hoy a dejar definitivamente esa ropa vieja que tanto pesa, los hábitos que te hunden, los recuerdos que te encarcelan, los pensamientos que te mienten sobre quién eres. Él te mira con amor infinito y te dice, vístete de mi Hijo. Romanos 13:14 lo expresa con claridad. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestirse de Cristo no es poner una apariencia religiosa. No es cubrirte con una capa para que otros piensen que eres espiritual. Es una transformación radical, desde adentro hacia afuera, donde tu identidad cambia por completo. Piensa en esto. Tu ropa muestra quién eres y a quién representas. Vestirse de Cristo significa que cuando la gente te vea, vea en ti paciencia cuando otros reaccionan con ira, humildad en medio de la presión, amor cuando el mundo responde con indiferencia, perdón donde debería haber rencor. Significa que Cristo vive a través de ti. Gálatas 2:20 lo dice como una confesión de victoria. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa no es una frase para sentir bonita emoción. Es una decisión diaria y práctica, pero hay una batalla interior. Gálatas 5:16 y 17 lo describe de forma muy honesta. Carne contra espíritu, espíritu contra carne. Los dos halan para lados opuestos. La carne quiere comodidad, quiere lo mío, quiere justificar su enojo, quiere alimentar su orgullo, pero tu espíritu, renovado por Cristo, quiere servir, quiere amar, quiere obedecer. Y tú decides cada mañana a quién vas a vestir. La carne se viste sola si no haces nada. Pero vestirse de Cristo es un acto consciente de rendición. Cuando te vistes de Cristo, no estás tratando de portarte bien. Estás dejando que Él sea tu vida. Eso significa que tus dones, tu carácter, tu tiempo, tus decisiones, tus relaciones, nada es solo tuyo. Le perteneces a Él. Eres un mayordomo de su gracia. Y administrar bien esa nueva vida es una forma de adoración. Hay una imagen poderosa que Jesús mismo nos regaló. Cuando Lázaro salió de la tumba. Juan 11:44 dice, salió Lázaro atado con vendas. Jesús dijo, desatadle y dejadle ir. ¡Qué fuerte! Él ya estaba vivo, pero todavía llevaba ropas de muerte encima. Asimismo caminamos muchos. Cristo ya nos resucitó, pero seguimos usando las mismas vendas de antes. Vendas de miedo, vendas de orgullo, vendas de viejos hábitos que ya no nos pertenecen. Hoy Jesús te dice lo mismo. Desátate, quítate esas vendas, esa no es tu ropa. Vestirse de Cristo es vivir resurrección, es dejar que el Espíritu Santo sea tu fuerza y tu guía. No se trata de luchar con tus propias fuerzas para dejar un pecado, sino de ponerlo en la cruz cada mañana, de decir, Señor, hoy muero a este pensamiento, hoy muero a esta tentación, hoy muero a esta reacción que quiere dominarme. Y luego pedirle que te vista de su carácter. Me visto de humildad, me visto de mansedumbre, me visto de amor. Colosenses 3:9 y 10 lo declara así. Despojaos del viejo hombre con sus hechos, y vestíos del nuevo, el cual se renueva en conocimiento conforme a la imagen del que lo creó. Las palabras clave ahí son despojar y vestir. No hay término medio. No puedes vestir dos identidades al mismo tiempo. O luces a Cristo o luces al viejo yo. Cada decisión, incluso las más pequeñas, revela quién está vivo en ti. Pero escucha esto con ternura. Que aún luches no significa que estás perdiendo. Muchos creyentes se sienten culpables por seguir enfrentando tentaciones y pensamientos oscuros. Pero el que está muerto no lucha. Si hay lucha, es señal de vida espiritual. Y la victoria no es perfección inmediata, es persistir en la rendición. Es volver a levantarte cada vez que caes. Es confiar en que la gracia de Cristo es suficiente para transformarte paso a paso. Dios no te está pidiendo que cambies por tu cuenta. Él te está ofreciendo vestirte con su Hijo, con su justicia, con su estilo de amar, con su paz que calma tormentas, Cuando Cristo te cubre, ya no eres un pecador tratando de portarse como santo. Eres santo aprendiendo a vivir como hijo del Rey. Te invito a una práctica simple, pero profundamente transformadora. Cada mañana, antes de salir de tu habitación, dile a Dios con sinceridad: Señor, hoy muero a nombre de una obra de la carne, orgullo, impaciencia, envidia, y me visto de nombre un fruto del Espíritu, amor, paciencia, bondad. Vive tú en mí. Hazlo con fe. Verás cómo tu carácter cambia, cómo tus reacciones cambian, cómo Cristo comienza a verse claramente en tu vida. Hoy Dios te recuerda: no estás destinado a la mediocridad espiritual, no eres esclavo de tu viejo yo, eres nueva creación. La luz ya está en ti, Cristo ya se ha puesto de pie en tu corazón. Solo falta una cosa: que decidas vestirte de Él todos los días, sin excepción, porque cuando Cristo es tu vestidura, ninguna oscuridad puede definirte. Número 14. Dios como roca y entrenador. Preparación que incluye descanso. Dios no solo te equipa y te envía a la batalla espiritual, Dios te entrena. Él no espera que luches solo intentando descifrar cómo usar la armadura que te ha dado. Él se convierte en tu entrenador fiel, tu estratega, tu preparador personal. Pero también es tu roca estable, el lugar donde puedes descansar, respirar y recordar quién peleará realmente por ti. El salmista lo dijo con una seguridad que nace de la experiencia. Salmo 144:1. Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla. ¿Lo ves? Él es roca y entrenador. Él te da estabilidad y al mismo tiempo te fortalece. Hay temporadas donde Dios te entrena de manera intensa, te enseña a usar la verdad como cinturón, la justicia como coraza, la paz como calzado, la fe como escudo. Te prepara para enfrentarte a mentiras, acusaciones, temores y ataques espirituales. Pero el entrenamiento de Dios no es constante batalla. El entrenamiento de Dios también incluye descanso, también incluye pausas, también incluye días donde Él te dice: hoy suelta la espada, hoy recupera fuerzas. Salmo 18:2 declara: Jehová, roca mía, mi fortaleza, mi libertador, en Él confiaré. Esa roca no es solo para esconderte del enemigo, es para recargar tu alma. Cuando todo cae alrededor, cuando el mundo cambia, cuando la ansiedad amenaza, Dios no se mueve. Él es el lugar seguro donde puedes apoyarte sin miedo. Muchos creyentes creen que agotarse espiritualmente es una señal de compromiso. Si estoy cansado, es porque estoy sirviendo bien a Dios. Pero escucha con amor, el agotamiento no es una medalla espiritual, es una alarma. Si Dios, el creador del universo, estableció el descanso desde el principio, como parte del diseño humano, ¿por qué tú piensas que puedes vivir sin Él? Incluso Jesús, el Hijo de Dios, se retiraba a orar. Lucas 5:16 lo revela. Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Si Jesús, fuente de fortaleza eterna, se apartaba para descansar en el Padre, ¿por qué tú te culpas cuando tu cuerpo y tu corazón piden una pausa? El descanso no es pereza. El descanso es estrategia espiritual. Cuando descansas en Dios, tu mente se despeja, tu fe se renueva, tu espíritu se fortalece y tu corazón recupera visión. Descansar en Dios es un acto de humildad que declara: yo no soy el héroe, la victoria no depende de mí, tú eres quien pelea por mí. Mira a Elías, ese profeta valiente que enfrentó a cientos de profetas falsos en el Monte Carmelo. Después de la batalla, quedó exhausto. Sintió miedo, sintió tristeza, sintió que no podía más. Se recostó bajo un árbol y pidió morir. Y en ese momento, Dios no lo reprendió por su debilidad. No le dijo: levántate, no seas débil. No. Primero le envió un ángel con comida y con descanso. Primera de Reyes 19:5 en adelante muestra esa ternura divina. Levántate y come, porque largo camino te resta. Antes de la siguiente misión, Dios restauró su cuerpo, su alma, su espíritu. El descanso fue parte del entrenamiento. Tal vez tú hoy estás como Elías. Has peleado tanto que ya no queda fuerzas para levantar el escudo. Has orado, has resistido, has creído y te sientes vacío. Dios no te está llamando a esforzarte más en tu propia fuerza. Dios te está diciendo, ven a mí, yo te haré descansar. Mateo 11:28 es una invitación diaria, no un último recurso. Dios, como entrenador, no acelera tu proceso sin ver tus señales. Él sabe cuándo aumentar el peso y cuándo soltarlo. Él sabe cuándo decir corre y cuándo decir descansa. Él sabe cuándo es momento de guerra y cuándo es momento de simplemente estar a sus pies. Por eso, descansar también es obedecer. Descansar también es confiar. Descansar también es pelear contra la mentira de la autosuficiencia y el agotamiento espiritual que te quiere romper. El enemigo celebra cuando te agotas, porque sabe que un soldado cansado baja la guardia, pero un soldado que descansa en la roca vuelve más fuerte. Esta semana reconoce las señales de cansancio espiritual. Cuando el corazón se endurece, cuando la paciencia se rompe fácil, cuando las lágrimas salen sin explicación, cuando la oración se siente pesada, no ignores esas señales. No te castigues por sentirte débil. La debilidad es la señal de que necesitas volver a la roca. Te propongo una práctica muy concreta. Separa una tarde o incluso una hora como sábado espiritual. Apaga lo que distrae, deja el teléfono, cierra la puerta, siéntate con Dios, sin pedir, sin hacer, sin hablar demasiado, solo estar. Respira y dile, Señor, estoy aquí, tú eres mi roca, tú eres mi entrenador, hoy recupero fuerzas en ti. Dios te está formando para grandes batallas, sí, pero también te está formando para grandes descansos en su amor. Porque la victoria no es solo pelear, la victoria es permanecer en él. Número 15. Gratitud, compromiso y próximos pasos. Detente un momento y mira hacia atrás junto conmigo. Piensa en todo lo que el Señor te ha mostrado. Te habló de la verdad como cinturón que sostiene tu vida en medio de tantas mentiras. Te mostró la justicia de Cristo como coraza que protege tu corazón de la culpa y la condenación. Te recordó que tienes calzado de paz para caminar firme aunque el suelo tiemble. Te dio un escudo de fe para apagar esos dardos encendidos de dudas y miedos. Te entregó yelmo de salvación para proteger tu mente y espada del Espíritu, que es su palabra viva, para derribar toda mentira. Y coronando todo, te invitó a una vida de oración constante, a un diálogo continuo con Él. Todo esto no es teoría bonita, es equipamiento real. Efesios 6:11 nos llama a vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las artimañas del enemigo. Mira lo que dice el texto. Toda la armadura, no una parte, no una pieza suelta. Dios no hace las cosas a medias. Él te equipa por completo. Si antes sentías que estabas desprotegido, hoy el Señor te dice con amor, «Hijo, hija, nada te falta en mí». Tal vez en tu corazón aún se levanta esa voz que dice, «He fallado tanto, no merezco esta protección». Ahí es donde necesitas recordar que tu salvación no depende de tu rendimiento, sino de la obra perfecta de Cristo. Romanos 8:1 nos recuerda que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No luchas para ganarte el amor de Dios, luchas desde el amor de Dios. No te vistes de la armadura para ver si Él te acepta. Te vistes porque ya fuiste aceptado en el amado. Quiero invitarte ahora a hacer algo muy sencillo, como un pequeño examen espiritual del corazón. Primero, agradece. Da gracias por lo que aprendiste hoy. Quizás antes pensabas que la guerra espiritual era solo para cristianos muy avanzados, pero hoy entendiste que es para ti, que Dios mismo te entrena como padre y como entrenador amoroso. Agradece por cada verdad que tocó tu corazón, por cada frase en la que sentiste que Dios te estaba hablando directamente. Luego, revisa. Pregúntate, ¿en qué parte de la armadura necesito ser más consciente? Quizás en la paz, porque vives muy ansioso. Tal vez en la fe, porque las dudas te golpean duro. O en la verdad, porque a veces te crees las mentiras del enemigo. No te condenes por eso. Solo reconócelo delante del Señor y dile, Padre, aquí necesito que me fortalezcas. Después, pide gracia para mañana. No confíes en tu fuerza de voluntad. Dile a Dios con sencillez, mañana, ayúdame a vestirme de ti antes de cualquier otra cosa, antes del teléfono, antes de las noticias, antes de las preocupaciones, que tu primer acto sea volver tu corazón a Él. Una sencilla oración en la mañana puede cambiar el tono espiritual de todo tu día. Antes de dormir hoy, cuando estés ya en silencio, recuerda tres momentos de esta semana donde hayas visto su protección. Quizás no fueron milagros espectaculares, pero sí pequeños detalles. Una puerta que se abrió, una mala noticia que no llegó, una palabra de consuelo en el momento justo. Agradece por esas tres cosas y entrégale el día de mañana. Verás cómo tu corazón comienza a vivir más atento a su presencia y menos esclavo del miedo. Graba esto profundo en tu alma. No luchas solo. Dios pelea tus batallas. La armadura está completa y a tu disposición. Y la victoria ya fue ganada en Cristo. No peleas para ver si ganas. Peleas desde una victoria asegurada. Cuando dejas de luchar solo y te vistes de Dios, descubres que la batalla ya estaba ganada. Solo necesitabas confiar. Ve en paz. Dios va delante de ti, a tu lado y detrás de ti. Nunca más volverás a luchar solo. Hemos recorrido juntos cada pieza de la armadura de Dios. Aprendiste que el cinturón de verdad sostiene tu identidad, que la coraza de justicia protege tu corazón, que el calzado de paz te da estabilidad, que el escudo de fe apaga las dudas, que el yelmo de salvación guarda tu mente y que la espada del Espíritu, la palabra de Dios, te equipa para vencer. Y todo esto unificado por la oración constante que conecta tu corazón con el de Dios. Cuando dejas de luchar solo y te vistes de Dios, descubres que la batalla ya estaba ganada. Solo necesitabas confiar. Si este mensaje tocó tu corazón, escribe en los comentarios. Estoy más cerca de Dios. Compártelo con alguien que necesite recordar que no está solo en su batalla. Suscríbete para más reflexiones que te acerquen al corazón del Padre. Que Dios te revista cada mañana con su armadura, te sostenga con su paz inquebrantable y te recuerde cada día que eres su Hijo amado. Ve en victoria porque Él va contigo. Amén.